¿Y eso qué te hace pensar? Hay gente que recibe justicia, hay gente que no. La gente que no recibe justicia, ¿por qué?
Yo creo que nos usan, ¿no? O sea, creo que les conviene tenernos así, les conviene tenernos aislados, les conviene usar los casos como los nuestros para criminalizar otras protestas, ¿no? Actualmente tú ves, y hay protestas sociales y siempre decías, están infiltrados los de Sendero, están infiltrados los de la Marateada, y así van criminalizando, ¿no? Una cosa que yo creo que no se habla mucho es que la misma ley antiterrorista se sigue utilizando para juzgar a los defensores de la tierra actualmente, para las personas que están en la calle, o sea, y eso nadie lo cuestiona, ¿no? O sea, nadie está levantándolo frente a ese tema. Entonces son las continuidades del conflicto armado actualmente, ¿no? Y yo creo que eso les sirve para dividirnos, pues, ¿no? O sea, que sería muy potente que las víctimas de distintos lados pudiéramos, pues, reclamar a un Estado que tiene que realmente hacer cosas para que las causas y las consecuencias de ese conflicto no sucedan, ¿no? Nosotros hemos intentado, como colectivo de hijos, sentarnos con gente de Sendero, con gente que sus familiares son inocentes, si se quiere, tratando de abrir brechas, ¿no? Tratando de abrir caminos para justamente ese diálogo, ¿no? Porque es innegable que mucha gente salió afectada, ¿no? O sea, en ese conflicto mi papá, con las acciones que tuvo, ha afectado muchas familias, ¿no? Y me lo han dicho alguna vez por Facebook, un tipo dice que mi papá mató a su papá, ¿no? Y yo siento que debo una respuesta frente a eso, pero definitivamente es real que él fue afectado por acciones de guerra y no es no tiene por qué estar de acuerdo con eso, ¿no? O sea, sí, es pero el Estado no está jugando un rol justamente en eso que este año han llamado reconciliación, ¿no?
Claro, hay una memoria que se reivindica y otra que queda invisible, ¿no? Por ejemplo, ustedes, que también son víctimas del conflicto armado interno, no son vistos nunca como víctimas, sino como gente que tiene que estar todo el tiempo deslindando de responsabilidades que nunca asumieron. ¿Cómo te sientes con cargar ese estigma prácticamente desde que eres un niño?
Yo ya me siento diferente, ¿me entiendes? Yo no, por ejemplo, para luchar contra ese estigma, yo a todo el mundo le cuento mi historia en algún momento de nuestro proceso de conocernos. Peor si estoy haciendo una actividad política. Yo no voy a ir a hacer una actividad política sin decirles yo vengo de esta historia, ¿no? Porque no quiero que nadie luego piense que me estoy aprovechando del espacio, que vengo aquí para sacar algo, como le dicen a los de Senderos, ¿no? Que van a una actividad, se meten y ¡pum!, revientan, ¿no? Yo no creo que esa sea una forma de construir una sociedad distinta, ¿no? Yo creo que hay que poner las cartas sobre la mesa y decir, yo vengo de esta historia, yo pienso esto, pero eso no significa que esta sea la verdad absoluta, vengo a dialogar, ¿no? Y vengo a sentarme contigo a tratar de construir algo distinto, ¿no? Entonces, pero es pesado, ¿no? Imagino tener que hacerlo siempre, porque todo el mundo tiene que puede ir, conocer gente y ya, y en el camino se irán conociendo, ¿no? Yo sí tengo ese peso, ¿no? Pero creo que ahora lo manejo de mejor manera, ¿no? Lo asumo de una manera como mi acción y mi aporte político a ese cambio, ¿no? Entonces, y me pasa, hay gente que luego no quiere hacer nada conmigo, hay gente que sí, entonces, pero me ayuda a no frustrarme, ¿no? A saber ya de frente, ah, ya, con esta gente voy a poder continuar, con esta no, ¿no? O sea, es pero es un peso, ¿no? Definitivamente es un peso, no es como que cualquiera va y hace actividad y se mete y camina, ¿no? Y yo creo que lo manejo bastante mejor que mucha gente que sigue viviendo a la sombra, ¿no? O sea, yo sea bromas con lo de pucha, somos X-Men, estamos entre ustedes, pero ustedes no lo saben. ¿Cuántas conversas no he tenido con gente que ni siquiera tiene idea de que esta es mi historia, ¿no? Hoy por hoy yo creo que ya todo el mundo que me conoce sabe mi historia, ¿no? Pero hace un tiempo no era así, ¿no? ¿Y cuántas de esas historias existen, ¿no? O sea, yo espero que lo que hago sea un aporte a eso, ¿no? A que no tenga que haber más gente que viva así, ¿no?
Cuéntame un poco de hijos de Perú, hijos e hijas.
Pues nosotros nos empezamos a conocer después. Por lo menos yo los empecé a encontrar después de la CBR, ¿no? que hubo una apertura, creo que incluso el régimen cerrado que vivían antes en las cárceles, porque solo podían tener visitas de familiares directos y todo eso, aperturó y empezaron a buscar a los hijos que estaban desperdigados. Así me enteré de que estaban en el penal Castro Castro, que está acá cerca, y si no estoy mal, en 2004 encontré. Y ahí nos fuimos encontrando, ¿no?
Ya adultos.
Sí, ya todos adultos, ¿no? Bueno, una o dos que tenían 17 o 16 en el momento que nos conocimos, pero en general todos ya pasábamos los 20, ¿no? Y todos con una necesidad de, yo creo, de encontrar un espacio de confianza, ¿no? Donde pudieras tú no ser estigmatizado. Yo creo que eso es lo que más nos ha aportado hijos, ¿no? O sea, si tienes un espacio de confianza, como cualquier colectivo donde todos se sienten parte, te fortalece de alguna manera, ¿no? Para enfrentar esa sociedad que...
Claro, te empodera, ¿no?
Sí, y ahí empezamos un camino, y en el 2002, 2003, la gente también empezó a salir, ¿no? O sea, se aperturaron becas a Cuba, como las de mucha gente de izquierda en este país, y nosotros, tras bambalinas, porque así es también, nos
Claro, porque
fuimos, ¿no?
igual dentro de la izquierda son como
Sí,
que...
nosotros no somos muy bien aceptados, ¿no? Entonces, se fueron, tras bambalinas, como digo, tras el gorro de la Casa de la Amistad, y así llegamos, ¿no? Para allá.
Y allá estudiaste.
Sí, y allá éramos parte de otros colectivos, pero cuando nosotros metíamos el tema de del conflicto y que debíamos hablar sobre las causas y las consecuencias del conflicto, todo el mundo decía que no, ¿no? Que ese tema no, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces ahí fue donde los chicos, pues yo no llegué cuando ellos formaron antes que yo llegara, dijeron, pues necesitamos nuestro espacio, ¿no? Un espacio donde, desde el cual nosotros podamos decir lo que nosotros pensamos, ¿no? Y así en el 2005 nació Hijo. Yo llegué el 2006 y a los 6 meses de haber sido formado el colectivo, participé del famosísimo ahora documento fundacional que usaron en la campaña de la campaña pasada presidencial, ¿no? Que sacaron y dijeron estos
Toda la
hijos.
firma.
Y bueno, como yo he dicho en otros momentos, nosotros nos formamos en otro contexto, ¿no? Como colectivo, nos formamos en Cuba, donde llega gente de toda la América Latina con diversas historias similares a las nuestras. Entonces fue un momento en donde, después de todo el estigma que estabas aquí, el silencio, llegar a donde era revalorada tu historia fue fuerte y fue bueno hasta cierto punto.
Claro, lo curó un poco, ¿no?
Exacto, para aceptarte sin negarte la posibilidad de ser crítico, ¿eh? Pero luego vuelves a Perú otra vez. Y no logras dialogar con esta sociedad, ¿no? O sea, es difícil porque generamos un discurso, generamos una idea sobre lo que había sucedido en otro lado, ¿no? Y entonces nos está costando encontrar las palabras, el discurso, la narrativa que nos permita conectar con cómo se siente la gente aquí, ¿no? Eso creo que limita. Lo venimos intentando, pero no es fácil, ¿no? Hemos querido, por errores nuestros yo creo también, porque nos ha faltado más actividad de pronunciarnos, decir pensamos esto y el otro de manera colectiva. No, creo que nos falta eso. Pero también cuando lo hemos intentado, así como oye, sentémonos con distintos colectivos de derechos humanos, no lo hemos logrado concretar tampoco, ¿no? La actividad que hicimos con el 2015, convocamos distintos colectivos para hacerlo en conjunto y lo terminamos haciendo nosotros, ¿eh? Y ahí participó, como te digo, José Carlos, Eduardo Cáceres, Anaí.
¿Y por qué crees que incluso, porque se supone que ya desde el Estado no podemos esperar mucho, desde la sociedad hay un miedo enorme, una incapacidad para hablar del tema, pero se supone que las organizaciones de derechos humanos, feministas, no sé, pues están involucradas y quieren otra narrativa sobre el tema, ¿no? ¿Por qué crees que ha sido tan difícil encontrarse con ellas, que participen, que quieran involucrarse?
Porque pues, hay una verdad oficial y una legislación que te puede meter preso, ¿no? O sea, hacer apología al terrorismo te puede meter preso en este país, ¿no? Creo que...
Pero ustedes no están haciendo apología del terrorismo.
No, pero actualmente hay una persona que ha investigado no sé qué cosa y le están diciendo que ha hecho apología al terrorismo, ¿no? O sea, creo que las secuelas de la guerra no han pasado, ¿no? O sea, y los miedos no han pasado, o sea, y peor en el espacio público, o sea, en el espacio, y luego tienes la arremetida de la derecha, ¿no? en donde la izquierda, por ejemplo, vive de deslindes todo el rato, deslinde de esto, deslinde del otro, deslinde sin forjar una como opinión más, siempre hay que poner al costado de la defensa de cosas legales al deslinde contra el terrorismo, ¿no? Y ¿por qué tendrían que hacerlo si tampoco se vivía? Yo conozco militantes de izquierda jóvenes que nunca, no han estado tampoco, no han participado, ¿por qué tener eso, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una arremetida fuerte del Estado, de la derecha, una narrativa oficial que no se quiere quebrar y no creo que se estén construyendo esfuerzos, ¿no? O sea, para eso. O hay esfuerzos muy aislados, ¿no? El nuestro yo creo que es un esfuerzo por contar una parte de esa historia del conflicto que no se conoce, ¿no? Que no se conoce lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros pensamos. Y así nos mantienen divididos, ¿no? Sin fuerza, sin nada. O sea.